Vamos ahora a escuchar a la doctora María Amparo Martínez Arroyo, directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en Ecología por la Universidad de Barcelona, con mención cum laude. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Adriana.
Gracias, gracias por tomarnos la llamada, porque estamos muy preocupados, estamos atentos a la COP26 y a todo lo que está ocurriendo ahí. Fíjese, bueno, usted que es bióloga y que sabe de esto, pues estará al tanto de lo que está ocurriendo. Decían hoy en la ONU que las emisiones globales de dióxido de carbono van camino de crecer 13% para el año 2030, en lugar de caer un 50% como se había estimado en los acuerdos de París. Y esto quiere decir que se limita el objetivo de evitar el incremento de la temperatura del mundo. Y esto quiere decir que pues habrá más deshielos. Y esto quiere decir que desaparecerán ciudades o países o islas bajo el agua que se derrite. ¿Cómo es ese proceso, doctora María Amparo Martínez?
Así es. Mire, todo lo que se, los esfuerzos que se están haciendo van encaminados a que podamos limitar el aumento de la temperatura a 1.5 grados respecto a la temperatura preindustrial. Tendríamos que tener una reducción de 55% de las emisiones que teníamos en 2015. Para el 2% tendríamos que tener un 30% de reducción. Con todos los compromisos que hay ahora, tenemos un 7.5% de reducción hacia el 2030. O sea, no alcanza lo que estamos poniendo los países todos juntos para poder frenar lo que viene, y sobre todo para no avanzar sobre procesos que empiezan a pasar en la naturaleza, como todos los que usted mencionó, y también desacoplamientos entre procesos de especies, con una serie de eventos pues que tienen que ver con la salud, tienen que ver con la vida en las ciudades, por ejemplo, donde aumentará muchísimo más la temperatura por distintos fenómenos. Entonces, sí, estamos ante una situación realmente de urgencia. Sí. Sin embargo, también estamos en un momento en el que tenemos todas las posibilidades, no ya de impedir el cambio climático, tal vez sí de frenar, sí de tener tiempo a prepararnos en algunas circunstancias.
¿Cómo cuáles, doctora?
Bueno, de frenar, por ejemplo, quiere decir meternos a cuestiones de adaptación, de ver en qué sitios tenemos, por ejemplo, que hacer cambios en los cultivos, en cuáles tenemos que cambiar los asentamientos humanos,
sí,
cómo tenemos que construir de manera diferente, pero todo esto tiene que ir acompañado de que quitemos las causas, ¿no? Las emisiones.
Sí. Por ejemplo.
Entonces.
Uh-huh. Sí. Sí, no, ¿entonces qué?
Bueno, entonces esto nos pone a todos los países en una situación de realmente hacer nuestro mayor esfuerzo, y en países como México, que tenemos una crisis ambiental seria hace decenas de años, que nos pone también en un punto en el que al combatir el cambio climático y al mismo tiempo combatir la crisis ambiental, pues podemos lograr un beneficios para nuestra población que vive todavía muy apegada a la tierra y a las cuestiones naturales. O sea, para México es un ganar-ganar, uh-huh, meterse de cabeza a resolver sus problemas ambientales, a tener más ambición en todos los campos de reducción de emisiones, y en tener grandes planes que se implementen para la adaptación en todo el territorio.
Sí, un ejemplo muy claro es lo que está ocurriendo en Tabasco, doctora María Amparo Martínez Arroyo. Las costas tabasqueñas están en riesgo por esto mismo que usted nos está platicando. La zona costera de Tabasco está vulnerable y desapareciendo playas, desapareciendo la tierra, porque el mar está tomando el territorio. Exactamente es eso. ¿Cómo es que de dónde viene esa agua, desde cuánto viene esa agua en el mar que ya rebasa la tierra?
Bueno, realmente toda la planicie de Tabasco, gran parte de Campeche también, tienen estas características de siempre. Recuerdo, y tal vez recuerden también, que incluso Carlos Pellicer en sus poemas decía que Tabasco vivía con la tierra, con el agua a las rodillas, y que siempre hemos sabido de una cantidad de inundaciones en Tabasco. Esto, por supuesto, lo hace mucho más vulnerable. Tiene pues realmente unos paisajes geomorfológicos que son de planicies, lagunares y están muy muy relacionadas ahora cuando hablamos de los fenómenos de tanto de huracanes, de invasión de los mares, como usted comenta, pero también tiene que ver con las sequías o con el que esté impedido el paso fluvial y que hace que esto también evite hace que estas mismas planicies sean también sujetas de inundaciones o de retención de sedimentos, sí. si no llega suficiente agua, ¿no?
Por ejemplo, y me gustaría que nos explicara este tema de los sedimentos que arrastran los ríos Grijalva y Tonalá, son sí. Los que también causan un trastorno exactamente en el estado de Tabasco, que están siendo pues inundadas las playas, pues, ya sin retorno.
Sí, mire, tenemos el 28% del territorio de Tabasco también es zona de humedales. Sí. El 53% de los pantanos de agua dulce que tenemos en México se encuentran en Tabasco. Esto da una serie de condiciones, bueno, que ha hecho que se hagan ahí reservas ecológicas en toda esa zona, los pantanos de Centla, en la parte de Campeche también, de los Petenes, de todo esto. Lo que indica es que tenemos que hacer una actividad especial. Esto de que hablamos del retroceso de la costa, pues explica por esta disminución de la actividad fluvial y por hundimientos que provocan efectos de elevación del sí. nivel del mar también y mayor inundación. Pero todo esto está relacionado también con las actividades antropogénicas, con lo que cómo se está trabajando los asentamientos humanos. Y si bien Tabasco tiene muchos elementos para enfrentar el cambio climático, es de los estados que tienen sus instrumentos de atlas de riesgo, de sus planes de acción climática y todo esto. Evidentemente lo que se tiene que hacer, al igual que en una buena parte de la costa, es trabajar mucho más sobre los cambios en las prácticas que se tienen de deforestación, o sea, y de deterioro de ecosistemas, en los planes de manejo agropecuarios, que son fundamentales, cambiarlos allí por opciones regenerativas, por ganadería regenerativa, por agroecología, y también el tener esta organización social que vaya avanzando hacia la adaptación, sí. Esto es cambiar estructuralmente las actividades de manera que la población esté mejor protegida, es lo único que se puede hacer. Pero esto se puede hacer sí y solo si la población entera se entra a esto, está convencida de ello y participa en un cambio radical, ¿no? De muchas de las prácticas.
Pero pues por lo que escucho, doctora María Amparo Martínez Arroyo, preparémonos para lo inevitable, porque ya no hicimos lo que teníamos que hacer. Y nos hemos enfocado en Tabasco, pero también está Campeche. Bueno, mencionó usted algo de Campeche, Yucatán, sí. Quintana Roo, Veracruz.
Tamaulipas.
Chiapas
está
también.
También toda la parte del Pacífico también tenemos problemas.
¿Por qué esa parte? ¿Por qué esa parte y no el Golfo, por ejemplo? ejemplo, por la geografía del propio país, o sea, de Yucatán y todo el Pacífico y el Golfo, bueno, también Veracruz, ¿verdad?
También Veracruz, sí.
Sí, todo, pero sí, más sí, de este tenemos, lado, ¿no?
Mire, estamos rodeados de océanos y tenemos más territorio marino que terrestre. Usted lo sabe, más territorio que depende de México. Entonces, hemos hecho poco trabajo históricamente en toda la parte costera. Ha aumentado, por ejemplo, zonas muy ricas para la pesca, para la energía, para la producción de energía, para el turismo, se han desarrollado de manera un tanto caótica. Entonces, lo que se puede hacer es, conociendo ya, teniendo las formas de tener proyecciones de escenarios de cómo se va a hacer, pues tomar todas las medidas que se puedan, pero no medidas nada más reactivas y hacia lo que sabemos o lo que conocemos ahorita cercanamente, sino que tenemos que tomar medidas de hacer de una manera completamente diferente nuestras actividades, combinándonos con la restauración de ecosistemas y con la y con la gente encontrando en ello un bienestar al no tener cada año que estar con las inundaciones encima, con el peligro de las presas. Debo decir que tanto las inundaciones de mar como las de las fluviales, y puede ser que más las fluviales, son las que van a estar amenazando o las que están ya amenazando en este periodo de cambio climático. Entonces, yo creo que lejos de paralizarse y de decir no, ya no se puede hacer nada, bueno, tenemos el conocimiento de qué cosas se necesitarían hacer. Es decisión política, es conocimiento local, aumentar la investigación, la implementación del conocimiento que ya se tiene.
Que usted lo tiene y muchos
y
científicos.
Actuar en consecuencia.
De actuar en consecuencia, pero usted acaba de decir algo, pero que es clave, decisión política, y esa lamentablemente no la vemos, doctora María Amparo Martínez Arroyo. Eso es lo más triste, ¿no? Veo que va a desaparecer de Quintana Roo, Holbox, Cozumel, Puerto Morelos, Bacalar.
Bueno, se están haciendo
30 años.
Muchas cosas. Se están haciendo muchas cosas, pero necesitamos redoblarlo porque el cambio climático está teniendo impactos antes de lo que esperábamos y efectivamente no hemos actuado a tiempo. Entonces ahora se están emprendiendo muchas acciones, pero sin la participación de, en primer lugar, de los gobiernos a todos los niveles.
Sí, claro.
Y de la organización de la población. Aquí ningún país, ningún estado, ninguna actividad va a poder librarse sola.
O sea que ya lo que tenemos que hacer es prepararnos para lo inevitable. Usted, como directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, como bióloga, como maestra en ciencias, doctora en ecología, pues se la sabe de todas. La cosa es que la escuchen y le hagan caso y que todo el trabajo que desarrolle usted como directora de este instituto sea tomado en cuenta, porque si no, pues tantos maravillosos conocimientos que tiene usted y todo su equipo, pues vamos a terminar con el agua no hasta las rodillas, sino por encima de nuestra cabeza, doctora. Yo le agradezco enormemente que nos haya expuesto de esta manera tan clara esta problemática grave, importante, pero sobre todo el escucharle decir que pues lo inevitable ya está y lo que hay que hacer es prepararnos porque ya nos va a llegar el agua hasta el cuello, literalmente.
O sea, muchas de las cosas sí ya hay procesos que no se van a detener, pero sí podemos frenarlo, darnos un poco más de tiempo para estar mejor preparados, pero eso no puede ser sentarnos a esperar, sino actuar, y en muchos se está actuando, pero no es suficiente en ningún país del mundo, y aquí tenemos las vulnerabilidades pues a flor de piel y tenemos que actuar de acuerdo a esto, ¿no? Pues al país que tenemos, porque además podemos lograr al mismo tiempo, al actuar contra el cambio climático, podemos también lograr bienestar para la población.
Sí, claro.
Porque es una manera diferente de vivir y que seguramente tendrá muchos beneficios para la población.
Pues más nos vale, doctora María Amparo Martínez Arroyo, directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, egresada de la UNAM, pero también con conocimientos en otras partes del mundo, que qué gusto haberla escuchado aquí. Después me gustaría que nos hablara solo de los mares y de los alimentos que está cambiando también la alimentación con el calentamiento y desaparición de especies, etcétera. Gracias, doctora. Buenas tardes.
Hasta luego. Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a una pausa con la superefeméride.